Quiero agradecer la compañía el día de hoy. Este espacio pues, lo dedicaremos a presentar los resultados financieros de Grupo Argos al cierre del primer trimestre del 2021. Al final tendremos un espacio de conversación para aclarar cualquier inquietud que tengan. Conmigo se encuentran Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedraíta, vicepresidente de Estrategia y Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Rafael Olivella, vicepresidente de Talento y Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, para Clara Aristizábal, gerente de Negocio y Desarrollo Urbano, Paula Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa, y Lina Hurtado, gerente encargada de PAF. Esta teleconferencia está siendo traducida en inglés de manera simultánea. Adicionalmente, les recuerdo que nuestro sitio web hemos puesto a su disposición toda la información del trimestre, junto con la presentación que seguiremos durante esta teleconferencia. Para descargarla, pueden ingresar al menú de información financiera y luego en la sección reportes. Les invito a pasar a la diapositiva número 3 de la presentación para iniciar esta teleconferencia, para la cual cedo la palabra al doctor Jorge Mario Velázquez.
Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos los asistentes, a los colaboradores del grupo que nos acompañan hoy. Les envío un saludo muy cordial, muy especial, lleno de esperanza, de energía positiva en estos momentos, esperando que todos se encuentren muy bien, ustedes, sus familias, que sigamos cuidándonos y que afrontemos los retos que el mundo moderno nos ha traído con toda la energía, esperanza, pero en la convicción de que vamos a salir fortalecidos de ellos. Yo quisiera iniciar por hacer referencia a que este año ha sido realmente una prueba inédita y profunda, muy profunda, para la humanidad, para los sistemas económicos, para los sistemas de salud, para la economía global y, por supuesto, para el sector productivo. Sin embargo, gracias al talento y a la convicción que impulsa nuestro quehacer en diferentes fuentes de la infraestructura, podemos decir hoy que el grupo Argos demostró su fortaleza de carácter estructural y su capacidad de adaptación rápida en un entorno ciertamente muy incierto. El entorno volátil, en ese entorno ratificamos la estabilidad de nuestro portafolio y la potencia estratégica de diversificación de negocios, de monedas y de regiones que hemos desarrollado durante décadas. Se destaca especialmente la resiliencia de nuestros activos eléctricos, así como nuestra participación en sectores cíclicos de la infraestructura, que desde el segundo semestre del año anterior están demostrando ser importantes catalizadores del crecimiento de la organización ante los distintos planes de reactivación económica y los paquetes de estímulo que adelantan distintos gobiernos en las geografías y países donde operamos. Los resultados del primer trimestre atienden al contexto de recuperación y fortalecimiento económico y dan cuenta de la fortaleza operativa que logramos durante el año 2020 con enormes esfuerzos en materia de eficiencia. Hoy contamos con una organización más liviana que logró ahorros en costos y gastos por cerca de 1,4 billones de pesos durante el año anterior y que seguiremos manteniendo. Este compromiso representó un aporte importante para cerrar el primer trimestre con un crecimiento año a año del 15% en el EBITDA consolidado y una expansión del margen pro forma de más de 240 puntos básicos. La eficiencia operativa, sumada a un entorno favorable de tasas de interés y a la optimización del gasto financiero, que disminuye 28% año a año, gracias a la disciplina del grupo empresarial, se tradujo en una utilidad neta consolidada de 191 mil millones de pesos para el trimestre, con un crecimiento significativo, desde luego, frente al mismo periodo del año anterior, durante la cual la pandemia no había incluso afectado materialmente nuestras operaciones. Yo quiero hacer un énfasis a este elemento, porque si ustedes recuerdan el primer trimestre del año 2020 realmente no tuvo una afectación importante de la pandemia, ni en el tráfico aeroportuario, ni carretero, ni en las dinámicas de demanda de energía o materiales de construcción. Únicamente hacia finales del mes de marzo, tal vez la última semana, empezaron a producirse los efectos de la pandemia, que se aceleraron en el segundo trimestre del año 2020. Por lo tanto, un resultado creciente como el que tenemos hoy el gusto de mostrarles a ustedes con respecto a un primer trimestre que tuvo, yo diría, una mayoritaria normalidad en su operación, pero que además fue o mostró un crecimiento importante contra el 2019, es doblemente relevante. Es decir, 2021 está siendo mucho mejor que 2020, que ya de por sí era mucho mejor que 2019. Este contexto me parece que sirve de antesala para presentar los resultados operacionales de nuestro negocio y ofrecerles a quienes nos escuchan y nos acompañan hoy un mejor entendimiento de los resultados consolidados del grupo, con el objetivo de analizar la recuperación que venimos evidenciando desde inicios del segundo semestre del año anterior y que al primer trimestre de este año confirman la posición competitiva de nuestras operaciones. Los invito ahora a que analicemos el comportamiento del negocio de cemento. Este viene con una tracción muy positiva que hemos venido evidenciando trimestre a trimestre y confirma que la reactivación de las economías se está dando a través de la palanca de la infraestructura. En Colombia, la venta de vivienda nueva viene impulsando la demanda de cemento. Durante el trimestre logró un crecimiento del 25% en ventas de bis y no bis frente al trimestre anterior. La dinámica comercial permitió que el volumen vendido por la compañía en Colombia alcanzara los 1,2 millones de toneladas en el trimestre y registrara un crecimiento del 19% año a año. En Estados Unidos, el volumen de ventas creció 3% frente al primer trimestre del año 2020 para llegar a un total de 1,4 millones de toneladas. Incluso en un periodo con un fuerte invierno, especialmente en Texas, que desaceleró el gasto de la construcción. En esta región tenemos previsiones muy optimistas frente al crecimiento sostenido de la demanda durante los próximos años, que será jalonado por el ambicioso plan de infraestructura que en cuantía de 2,3 trillones de dólares ha lanzado el gobierno del presidente Biden para reactivar la economía. Ese plan, valga la pena mencionarlo, contempla inversiones en proyectos intensivos en consumo de cemento que, según cálculos preliminares, podrían adicionar entre 40 y 80 millones de toneladas de cemento de consumo en los próximos 8 años. Es decir, entre 4 y 8 millones de toneladas por año, en un mercado que actualmente viene consumiendo cerca de 100 millones de toneladas por año, es decir, un crecimiento entre el 4 y el 8% adicional, anotando además que el nivel de operación de los activos de la industria en Estados Unidos está prácticamente operando a capacidad. Centroamérica también registró un volumen creciente y cerró el trimestre con 1,4 millones de toneladas vendidas, creciendo un 21% año a año, en donde se destacó el desempeño sobresaliente de Honduras y Panamá. La recuperación progresiva en el volumen de ventas de todas las regionales nos permitió cerrar con ingresos de 2,3 billones, creciendo 6% año a año, mientras que el EBITDA alcanzó los 445 mil millones, creciendo un 30% y expandiendo el margen en 350 puntos básicos, lo que evidencia la potencia de la palanca operativa y marca una tendencia positiva para continuar avanzando en la senda de maximización de la rentabilidad. La compañía generó flujo de caja libre para el periodo de 268 mil millones. Que le permitió realizar amortizaciones de deuda por 138 mil y mejorar su nivel de apalancamiento, que cerró en un múltiplo de 4,05 veces la deuda neta sobre el EBITDA. Estos esfuerzos, sumados al entorno favorable de tasas de interés llevaron a disminuir los gastos financieros en un 23% frente al primer trimestre del año anterior para alcanzar una utilidad neta en la controladora de 55 mil millones de pesos para el primer trimestre. Los esfuerzos que se vienen realizando en materia de desapalancamiento se verán impulsados por el creciente anuncio de desinversión de sus 24 plantas de concreto en Dallas, y el producto de esta desinversión será destinado 100% a la amortización de deuda, lo que le permitirá a Cimientos Argos avanzar en su meta de una estructura óptima de capital. Vemos estos logros como un importante catalizador para el reconocimiento de valor que esperamos sean muestras contundentes para el mercado. Los invito ahora a mirar los principales aspectos del negocio de energía. Destacamos unos resultados en los que la incursión en nuevos negocios y la innovación han cobrado relevancia. El segmento de hogares, en el que llegamos con una oferta de valor de energía regulada, internet y otros productos y servicios, presentó un incremento del 48% año a año en los ingresos, mientras que el segmento de empresas, en el que atendemos a clientes industriales con energía no regulada, cogeneración, distritos térmicos, techos solares u otros productos, logró un crecimiento del 78% frente al mismo periodo del año anterior. El negocio de generación, la compañía cerró el trimestre con un crecimiento del 18% año a año en energía generada, un resultado que está impulsado por la entrada de nuevas plantas, como la planta de San Andrés de Cuerquia, y una mejor hidrología. De los 1.396 gigavatios hora generados en el trimestre, el 99,1% fue generado con fuentes renovables, en los que se destaca un incremento del 50% año a año en la generación con energía solar en Colombia, dada la incorporación de las nuevas plantas en el año 2020. Celsia registró un crecimiento en ingresos del 6%, llegando a 980 mil millones durante el trimestre. El EBITDA llegó a 336 mil millones durante este periodo, con un crecimiento del 2%. Un crecimiento menor al de los ingresos, debido a que durante este periodo se presentó una contribución extraordinaria para la opción de compra de energía que se tenía sobre la enajenación de termoflores en el año anterior. Es decir, las bases no son exactamente comparables. La estabilidad operacional, el mejor comportamiento de las tasas de interés y la disciplina financiera le permitieron a Celsia disminuir en un 47% el gasto financiero año a año durante el primer trimestre. El buen desempeño operacional y financiero se tradujo en una utilidad neta para la controladora de 84 mil millones en el trimestre, que crece 28% año a año. En Odinsa, el negocio de concesiones viales del grupo, se movilizaron 114 mil vehículos diarios en promedio durante el trimestre, logrando un crecimiento del 11% año a año. Solo en marzo, la compañía cerró con un tráfico promedio de 117 mil vehículos diarios. Todos los activos contribuyeron de manera positiva, a excepción del túnel de Oriente, que decreció solo un 2% año a año, evidenciando que el tráfico interurbano entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, que conecta este activo, está compensado en gran medida por el decrecimiento del tráfico aeroportuario que este activo moviliza. En el segmento de construcción, se avanzó positivamente en la finalización de Pacífico 2. Quisiéramos destacar que durante abril entregamos las unidades funcionales 2 y 3 del activo, por lo que el concedente realizó la liberación de los recursos correspondientes a la entrega de estas unidades funcionales. Debido a que la obra se acerca a su cierre y terminación, la actividad de construcción fue menor en este trimestre al compararlo con el mismo periodo del año anterior, lo que explica una reducción en el aporte de ese segmento a los resultados de la compañía. Por otro lado, el negocio aeroportuario continúa con fuertes afectaciones en la demanda y cerró el periodo con una disminución en el tráfico cercana al 50% año a año. No obstante, es importante resaltar que en marzo movilizamos un total de 1,6 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos, la cifra más alta desde el inicio de la pandemia y una señal positiva de recuperación del tráfico para los tiempos venideros. Para contrarrestar las afectaciones de la demanda, la compañía ha implementado un importante plan de ahorros que le permite operar más eficientemente y cumplir con los requerimientos de servicio contractuales. En Opaín destacamos el cierre en el mes de abril de la negociación con la ANI que había sido iniciada en mayo del 2020 y que compensa las afectaciones que sufrió este activo en el periodo comprendido entre el 23 de marzo y el 30 de septiembre del 2020. En línea con la negociación de acuerdos anunciados en anteriores teleconferencias para mitigar los impactos del valor patrimonial de esos activos, logrando una extensión del plazo previsto originalmente. A nivel consolidado, los resultados mixtos de Odinsa se tradujeron en un incremento de ingresos y EBITDA del 9 y 20% año a año respectivamente. Se destaca el aporte de carreteras compensado por los menores aportes del método de participación de los aeropuertos. En este resultado es muy importante el beneficio que representa para la compañía el plan de ahorros implementados y que la llevó a disminuir en un 11% sus gastos operacionales año a año, así como la disminución del 5% en los gastos financieros durante este trimestre. Gracias al buen desempeño generalizado de las concesiones viales y las eficiencias logradas, la compañía alcanzó una utilidad neta de 15 mil millones de pesos, regresando con satisfacción al terreno positivo. Los invito ahora a que visitemos los resultados y dinámicas del negocio inmobiliario en la diapositiva de la página 11. En el primer trimestre resaltamos la firma de la licencia de urbanismo del proyecto denominado Rivera de Mallorquín en Puerto Colombia Atlántico, un hito que concreta ingresos de flujo de caja con cerca de 21 mil millones de pesos que se verán reflejados durante todo el resto del año. Esta licencia representa un paso importante en el avance de este proyecto icónico, que hasta hoy registra más de 800 viviendas vendidas al cierre del primer trimestre y 1.300 a hoy, por un monto de 179 mil millones de pesos desde su lanzamiento. Esto da idea de la dinámica de este innovador segmento y proyecto que se ha puesto en marcha en la ciudad de Puerto Colombia Atlántico. Durante este periodo registramos ingresos en el flujo de caja por ventas un 52% superiores a los registrados en el mismo trimestre del año anterior, para un incremento total del ingreso del 41%, explicado principalmente, como ya lo dije, por la firma del plan parcial de Rivera de Mallorquín. Esto, sumado a la disminución de gastos, da como resultado una mejora del 12% en el flujo de caja neta, lo cual es significativo si tenemos en cuenta que durante el primer trimestre del año anterior aún no se evidenciaban los impactos en la economía por efectos de la pandemia. Los ingresos de PIG aumentaron un 23% durante el trimestre, en mayor medida gracias a las valorizaciones de los activos de Pavas en Barranquilla, lo que refleja la buena dinámica del sector de vivienda en este momento. El EBITDA para el periodo es negativo por el pago en este trimestre de la totalidad de los prediales para el año y la dificultad de la estructuración vivida a principio del año. Quiero hacer énfasis en este punto, porque es importante entender que para obtener unos descuentos importantes que hacen todo el sentido financiero. Lo que hacemos en el negocio de desarrollo inmobiliario es no solamente causar, sino pagar la totalidad del predial de los activos inmobiliarios correspondientes a todo el año 2021 en el primer trimestre. Y esto desde luego tiene una afectación asimétrica con respecto al desempeño de los ingresos, flujo de caja y ventas, que tienen un comportamiento más estable y normalizado durante el año. En Pactia, el negocio de renta inmobiliaria, los ingresos brutos en efectivo fueron de 79 mil millones, con un decrecimiento del 7% año a año, mientras que el ingreso neto operativo fue de 54 mil millones, decreciendo un 5%. El EBITDA para el trimestre fue de 38 mil millones y presentó una disminución del 9% año a año. Sin embargo, después de ajustar por los ingresos o los ingresos por desinversiones, el ingreso neto operativo y el EBITDA crecieron un 1.4 y 0.5% respectivamente. En términos de los mismos activos para el trimestre, el ingreso neto operativo y el EBITDA llegaron a sus niveles prepandemia, un buen resultado considerando las restricciones de movilidad que aún persisten en varias de nuestras ciudades. Durante el trimestre se renovaron casi 38 mil metros cuadrados de activos y se comercializaron alrededor de 50 mil adicionales. La dinamización de los centros comerciales mitigó la caída de las ventas, que llegó al 7% frente al mismo periodo del año anterior, con una disminución de alivios otorgados del 56% frente al cuarto trimestre. Con respecto a los parques logísticos y los activos de mini almacenamiento, el fondo logró crecer los ingresos año a año en un 8 y 20% respectivamente, debido a la buena dinámica de mejor ocupación. Finalmente, Pactia continúa buscando oportunidades de reciclar capital con la venta de activos no estratégicos. Al corte de marzo de este año se tienen asegurado cerca de 33 mil millones de pesos en desinversiones. Pasando a los resultados consolidados del Grupo Argos en la diapositiva 14, podemos ver el efecto combinado del desempeño de nuestros negocios durante el trimestre. Los ingresos alcanzaron 3,7 billones de pesos, creciendo un 3% año a año, pero es incluso más importante el efecto en la medida que bajamos con las líneas del PIG y que evidencian el valor de las eficiencias operativas logradas en todo el grupo empresarial. El EBITDA, excluyendo los ingresos por la desinversión de Odempa en el 2020, creció un 15%, para un total de 952 mil millones de pesos en el trimestre. Y la utilidad neta controladora creció un 382%, llegando a 74 mil millones de pesos. Debo hacer énfasis nuevamente en el hecho de que estamos comparando un primer trimestre del 2020 de muy buen comportamiento y crecimiento contra el 19 con un muy buen primer trimestre del 2021, por lo cual estos crecimientos son doblemente relevantes. En la siguiente diapositiva podemos ver la variación de la contribución de cada uno de los negocios al ingreso consolidado, donde se destaca el crecimiento del negocio de cemento y de energía que compensan el impacto en el negocio concesionado, especialmente de aeropuertos. La contribución por cada uno de los negocios al EBITDA consolidado fue relevante para impulsar el incremento pro forma del 15% ya mencionado, donde se destaca el crecimiento de más de 100 mil millones de pesos del negocio cementero. La generación de caja, producto de los resultados operacionales, ha sido destinada parcialmente para disminuir el apalancamiento consolidado, que durante los 12 últimos meses decreció un 7% para un total acumulado de 17,4 billones de stock de deuda. La reducción la hemos adelantado en conjunto con una reestructuración del perfil de deuda de todo el grupo empresarial para prorrogar los perfiles de vencimiento, disminuir los compromisos de corto plazo y aprovechar el entorno de tasas más favorables que tenemos actualmente. En esta línea, destacamos una disminución del 28% año a año en los gastos financieros que impulsaron los incrementos de la utilidad neta logrados en este trimestre. A nivel separado, también registramos crecimientos proformas en ingreso, en EBITDA y en utilidad neta durante el periodo. Los ingresos alcanzaron 189 mil millones y crecieron 15% año a año al eliminar el ingreso no recurrente registrado en el año 2020 de la desinversión de las acciones de Odepa. El EBITDA fue de 142 mil millones con un crecimiento proforma del 19% y la utilidad neta cerró en 118 mil millones con un crecimiento del 35%. Estos resultados, al igual que los consolidados, confirman la potencia de la palanca operativa y la importancia de la gestión en ahorro de costos, eficiencias y gestión financiera que permitió una disminución del gasto de intereses para apalancar el crecimiento significativo en la utilidad neta. Pasamos ahora a analizar la evolución de los gastos a nivel separado del Grupo Arcos. Desde el año 2017, los gastos que corresponden a la operación de la holding han disminuido en promedio 11% por año para llegar a un total de 85 mil millones de pesos en los últimos 12 meses, periodo en el que cerca de 18 mil millones de pesos corresponden a depreciaciones y amortizaciones que no representan caja para la compañía. En otras palabras, los gastos en efectivos incurrido en el holding durante los últimos 12 meses, sumaron 67 mil millones de pesos, lo que equivaldría a un valor presente neto de todo el overhead operativo del grupo, cercano a los 670 mil millones de pesos si se utilizara un múltiplo de 10 veces. Esos gastos equivalen al 0.3% de los activos cementeros, de energía y de concesiones viales y aeroportuarias que administra el Grupo Arcos. Convencionalmente, los gastos del Grupo Arcos son evaluados en una matriz unificada. Sin embargo, por la naturaleza particular de esta holding, los gastos del negocio de desarrollo urbano deben ser tenidos en cuenta en forma separada, teniendo en consideración que ya están incorporados dentro del valor presente neto que se le asigna a esa unidad de negocios en las valoraciones por un tercero independiente. Es decir, que el valor presente neto de los activos del negocio inmobiliario tiene en su cuantificación ya descontado el valor presente neto del costo del overhead de ese negocio. En la parte derecha de la diapositiva, ustedes podrán ver el detalle del gasto para nuestro negocio de desarrollo urbano, que registra gastos cercanos a los 45 mil millones de pesos anuales, que ya están incorporados, como dije, como menor valor de la valoración de los activos realizada por Colliers. Es por esto, por lo que no se deben incluir como mayor valor del overhead de Grupo Argos, porque se estarían restando dos veces. También es importante resaltar que el gasto del negocio de desarrollo urbano está compuesto principalmente por 24 mil millones de pesos de impuestos prediales, cerca de 10 mil millones de pesos de vigilancia y mantenimiento de los activos y únicamente 12 mil millones de pesos del gasto correspondiente a la administración de este negocio. Quiero anotar que el gasto de ese equipo sobre los activos administrados es cercano al 0.5% y se reduce a 0.3% al excluir los gastos diferentes al overhead administrativo, cifra significativamente inferior a la cobrada por gestores inmobiliarios en Colombia que en promedio están cobrando cerca del 1.4% de los activos bajo administración y que los posiciona hoy en Grupo Argos como un gestor eficiente, atractivo y competitivo de activos inmobiliarios en el mercado regional. La deuda separada del Grupo Argos cerró el primer trimestre en 1,6 billones, con un perfil de deuda en el que el 92% de los créditos se vencen después de 2023, lo que le otorga una mayor flexibilidad financiera a la compañía. Resalto que el costo de la deuda disminuyó durante el periodo y cerró en 4,7%, un nivel históricamente bajo, con una reducción de 230 puntos básicos frente al costo de la deuda que teníamos en marzo del 2020. Lo anterior evidencia la gestión financiera estratégica que lideró el grupo durante el último año para disminuir el costo de sus gastos financieros. Los múltiplos de endeudamiento son coherentes con nuestra calificación crediticia, que en los últimos días fue revisada por Standard & Poor's, quien después de su análisis mejoraron el outlook positivo y mantuvieron la calificación AA+ de la compañía. La mejora en el outlook es una señal contundente de confianza y respaldo en la organización, que se basa principalmente en la implementación oportuna del plan de choque que realizamos durante el año anterior, en la disminución de los gastos y costos, en la diversificación estratégica, en el acceso a mercado de capitales, con estructuras que han sido innovadoras y eficientes, como los canjes de deuda y los créditos atados a indicadores ASG, que comentaremos un poco más adelante. Pasando precisamente a este aspecto, quiero hacer énfasis en que el crédito ASG firmado con Bancolombia por 392 mil millones de pesos es una operación que representa un hito y una innovación de financiamiento corporativo, pues modifica las condiciones de deuda existente de forma que su tasa de interés podrá disminuir hasta en 100 puntos básicos si se cumplen dos indicadores de sostenibilidad en el grupo empresarial. El primero, aumentar la participación de mujeres en la alta dirección, personas que están ubicadas en grados G14 y superiores a un 35%. Y el segundo indicador es un compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 37% al año 2030. Esta transacción del Grupo Argos, sumada a una operación similar anunciada en el negocio cementerio en días pasados y a las emisiones de bonos verdes que hemos venido realizando en Celsia, reafirman el liderazgo del grupo empresarial en adoptar esquemas de financiación sostenibles en la región, pero además demuestra el compromiso real explícito de la compañía en materia ambiental, en materia social y de gobierno corporativo. Adicionalmente, este es un claro ejemplo de que actuar responsablemente es un buen negocio, entendiendo que la reducción de intereses podrá ascender a más de 8 mil millones de pesos durante la vida del crédito. Seguimos impulsionando y trabajando en innovaciones similares, ya que en una organización con más de 17 millones de pesos de deuda consolidada, este tipo de mecanismos generadores de valor son muy relevantes. En órdenes de magnitud, simplemente para dar una idea, un ahorro de 100 puntos básicos sobre la deuda consolidada representaría algo así como 170 mil millones de pesos menos de intereses por año. Durante el trimestre, además, realizamos avances muy relevantes en nuestra estrategia ambiental, social y de gobierno, que incluye el anuncio de la siembra de más de 1 millón de árboles, lo que realizaremos a través de mecanismos en la Fundación Grupo Argos, que se suman a los más de 8 millones de árboles ya compensados por el grupo empresarial. Además, se destaca una nueva línea de ayuda financiera para nuestros más de 9.000 proveedores que emplean a más de 500.000 personas y de las cuales el 80% son micro, pequeñas y medianas empresas, con una alternativa de factoring que hemos estructurado con el BBVA para ellos y que les ayudará a cuidar el empleo y a fortalecer sus negocios en este momento. Este tipo de acciones son las que comprometen las ejecutorias de Grupo Argos, no solamente para generar valor financiero sostenible, sino para influir positivamente en el desempeño de nuestros aliados y en la preservación del empleo en Colombia en un momento que es especialmente importante. Quisiera ahora pasar a hacer referencia al precio de la acción de Grupo Argos. Quiero hacer una mención al comportamiento de las acciones en la Bolsa de Valores, el cual no ha sido coherente en nuestra visión con los resultados de la compañía y en nuestra opinión no refleja el valor fundamental de esta organización. Para analizar el precio y el descuento de la acción, los invito a ver una gráfica de suma de partes en la diapositiva, la página 24. En Grupo Argos creemos en la capacidad de crecimiento del flujo de caja libre de nuestros negocios, dadas las dinámicas sectoriales que les presentamos y la capacidad de nuestro talento humano para gestionarlas eficientemente. Esa generación de caja respalda nuestra visión del valor presente justo de cada una de las inversiones y de su potencial de crecimiento en nuestro portafolio. En nuestro rol de arquitectos estratégicos y de gestión de activos, tenemos la capacidad de rotar portafolio y desinvertir activos por valor pleno, como lo hemos hecho en varias ocasiones, un ejemplo de ellos el negocio portuario, para destinar recursos en otras inversiones. La visión de valor dependerá de las expectativas, desde luego, de cada inversionista, pero la nuestra es que en el mercado de valores nuestras inversiones en activos listados, los cuales representan la mayor parte de nuestro portafolio, se negocian actualmente a un descuento muy representativo frente a su valor fundamental. Al analizar la perspectiva de valor desde el punto de vista de los analistas de mercado, quienes fundamentan sus precios objetivos con perspectivas de generación de caja a futuro, vemos un descuento entre el valor de nuestras inversiones a precio de mercado y el consenso de estos analistas cercano al 14%. Además de este amplio descuento entre el valor recomendado por los analistas y el valor de mercado o valor en libros, el mercado está incorporando en el precio del Grupo Argos otro descuento que denominamos descuento de arbitraje. Este se presenta por la diferencia entre el valor en bolsa de las inversiones listadas del Grupo Argos y el valor de la acción del Grupo Argos. La baja liquidez del mercado colombiano y la ineficiencia que este presenta en algunos momentos pueden ser algunos de los factores que han llevado a la amplificación de estos descuentos, pasando de una cifra cercana del 20% en diciembre al 29% actualmente. Al combinar ambos descuentos, internamente vemos un amplio potencial de valorización superior al 48%, que nos llevó a aprobar un programa de recompra de acciones al inicio del año 2020. Hoy seguimos viendo en esta opción, a los precios actuales, uno de los usos atractivos para el capital que genere eventualmente esta organización en el futuro. No obstante, como lo hemos discutido también previamente, la pandemia inesperada y su impacto en los negocios y en la generación de caja nos llevó a tomar una decisión responsable con nuestro flujo de caja para el grupo empresarial, con el ánimo de garantizar la sostenibilidad en el largo plazo. En otras palabras, ayer un inversionista podía comprar la acción ordinaria y preferencial de Grupo Argos a 11.050 y 9.030 pesos respectivamente. Si comprara las partes en el mercado, pagaría 14.820 pesos por acción, lo que equivale a un descuento de arbitraje del 29%. Esto asumiendo que los activos no listados estuvieran disponibles para ser vendidos a valores libres, lo cual claramente no es la realidad. Adicionalmente, hay un descuento frente al valor recomendado por analistas de las inversiones listadas que ofrece un potencial de valorización aún mayor en el largo plazo y es una gran oportunidad de inversión en el mercado para nuestra compañía. Desde la perspectiva de flujo de caja, considero importante aclarar, como ya lo explicamos, que habíamos visualizado un programa de readquisición de acciones a principios de 2020. Los efectos de la pandemia en el año 2021 nos llevaron a rebalancear los flujos entrantes y salientes del negocio para conservar un principio muy sano de superávit primario en el flujo de caja. Esas decisiones llevaron a posponer las operaciones de readquisición de acciones y proponer a nuestros accionistas un dividendo que podía ser tomado en efectivo, parcialmente en efectivo y en acciones, o totalmente en acciones, con el fin de mantener el superávit primario para garantizar la flexibilidad y la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Es importante resaltar que el efectivo que recibe el Grupo Argos viene principalmente de los dividendos pagados por sus negocios y que durante el 2021 la compañía recibirá menos dividendos que corresponden a los impactos de la pandemia en el 2020 y al foco en desinversión, en la disminución, perdón, del apalancamiento definido desde el Grupo Argos hacia sus negocios. Al analizar el flujo de caja previsto para el resto del año y con el objetivo de mantener estable nuestra estructura de capital a nivel separado, la compañía decidió pagar un dividendo en acciones en efectivo o en combinación de ellos, como ya lo comentamos, satisfaciendo así las preferencias de cada uno de nuestros grupos de accionistas y simultáneamente manteniendo en equilibrio la situación de caja. En el mediano plazo vemos con optimismo el incremento de los flujos de caja disponibles para que el Grupo Argos retome todos sus proyectos de inversión. Es importante destacar que los resultados que vienen evidenciando los negocios serán el habilitador de estas inversiones. En el primer trimestre de este año, el flujo de caja operacional consolidado del grupo fue de 570 mil millones, creciendo un 85% año a año, siendo esta la antesala del efectivo que posteriormente será reflejado en el flujo de caja separado del Grupo Argos. Finalmente, el desempeño de nuestros negocios, su capacidad de generación de caja, aún en entornos tan retadores como los actuales, la reactivación económica en todas las regiones donde tenemos presencia y el talento y la capacidad de nuestro equipo humano para trascender, logrando que la sostenibilidad de la organización se convierta en una palanca de crecimiento y valor para todos los grupos de interés, nos llenan de optimismo y nos permiten seguir trazando con total convicción una ruta para el fortalecimiento del retorno sobre la inversión con visión de largo plazo para nuestros activos, de crecimiento selectivo, pero a la vez rentable para nuestra organización. Seguimos demostrando que Grupo Argos es una organización sólida, coherente con su propósito y alineada con continuar desarrollando proyectos transformadores y seguir impulsando el progreso económico y social en los sectores donde participamos y que hoy cuentan con fundamentales no solamente muy sólidos, sino muy positivos hacia el futuro. Antes de terminar, considero importante hacer una mención sobre los acontecimientos que han marcado la situación social en Colombia durante estos días y que hoy nos llevan a hacer un llamado público a la esperanza, a la confianza, a la serenidad, al diálogo como mecanismo de solución de conflictos. Confiamos en que este diálogo y la sensatez se encuentren para construir un camino de consensos por medio de la ejecución de una visión colectiva que respete la vida y respete la sana convivencia entre todos nuestros conciudadanos. En el grupo empresarial mantenemos intacto nuestro optimismo y continuaremos trabajando con toda la energía, con toda la determinación y de forma decidida por el bienestar de nuestro país, de todos los colombianos, enfocados en una generación sostenible de valor para todos nuestros grupos de interés. Yo con esto les agradezco su presencia y abro el espacio para que podamos atender las preguntas que ustedes a bien tengan.
Muchas gracias, Jorge. También les recuerdo a todos los participantes el mecanismo que usamos generalmente para esta conferencia. Todos pueden hacer sus preguntas a través del chat y yo me encargo de moderarlas. Ya tenemos las primeras preguntas, entonces voy a empezar. Empieza Rodrigo Sánchez, de Corredores de la Vivienda. Dice, buen día, ¿tienen alguna estimación de que nos puedan compartir acerca del impacto financiero que generará la desinversión de Semargos en los resultados del Grupo Argos?
Si quieres, Jorge, yo tomo esa...
Sí, dame un momentico, Alejo, ya voy para allá. Yo más bien primero doy un contexto un poco de la razón de la desinversión, que me parece que es importante, más allá del resultado, ya te doy la palabra, discúlpame. Los activos que hemos decidido desinvertir, como se ha anunciado el mercado, corresponde a un juego de 24 plantas de concreto ubicadas en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, con un total de $180 millones más ajustes de inventarios y otros ajustes que pueden oscilar entre 3 y 5 millones de dólares. Equivalen a un múltiplo, como también se anunció, alrededor de 10,6 veces el EBITDA de los últimos 12 meses. De manera que es una operación generadora de valor desde la óptica de la desinversión, accretive, para tocar el anglicismo, pero tiene un racional muy importante detrás de la decisión, y es el siguiente: el mercado de Dallas es un mercado donde la compañía no tiene integración vertical con el suministro de cemento, como si lo tiene, por ejemplo, en Houston y en el sureste de los Estados Unidos, en Florida, en South and North Carolina y en Virginia, y Georgia además. Dada esta situación y las distintas dinámicas de mercado, hace mucho sentido hacer una desinversión en esos múltiplos, donde además no hay generación de valor por la integración vertical, y utilizar esos recursos para desapalancar el balance y simultáneamente disminuir el capital invertido en el negocio cementero, lo que tiene también un efecto positivo y una palanca positiva en el retorno sobre el capital invertido. De manera que hacer como una consideración del lugar de la decisión estratégica que rodea esto, para dar paso a los efectos contables, le doy paso a Alejandro Alejo.
Gracias, Jorge. Dos cosas que me parece que son muy importantes, y siendo coherentes también un poco con la pregunta y la respuesta que dio Cementos en su conference call. Todavía, pues en la medida que estamos, que el negocio como tal todavía no se ha cerrado y que desde el punto de vista de la estructura de, digamos, de costo, hay que hacer unos ajustes, pues no hay en estos momentos, digamos, el cálculo específico de la determinación de la utilidad. Sin embargo, yo quisiera resaltar dos cosas que son muy importantes. La primera es que tanto en Cementos Argos como en Grupo Argos, esta desinversión impacta, digamos, el ingreso operativo de la desinversión. Lo segundo es que desde el punto de vista de caja para cementos, pues es una desinversión donde prácticamente, digamos, con los escudos fiscales, prácticamente de toda la desinversión que mencionaba Jorge, los $180 millones, pues prácticamente casi todo esto va a ser caja para la organización. Como yo lo he mencionado, hay una reducción de desapalancamiento importante. Recordemos que el ratio que ellos estiman es que va a pasar de 4.05 a 3.75, lo cual también tiene afectación en el endeudamiento consolidado a nivel de Grupo Argos, que sigue, digamos, esa tendencia de disminución, y en la medida también que esa utilidad, que efectivamente va a haber una utilidad importante, tanto en cementos como en grupo, va a tener afectación positiva en el EBITDA. Entonces el ratio también de apalancamiento consolidado a nivel de Grupo Argos, producto de la desinversión, va a ser importante. Esa es un poco la respuesta, y en línea también con lo que se respondió en el conference call de Cementos Argos.
Perfecto. La siguiente pregunta viene de Julián Aguilar, de Valores Bancolombia. Ella tiene dos preguntas. Primero, las dos con el negocio de concesiones. Primero, si hemos tenido alguna afectación importante en las operaciones por las protestas y bloqueos que se presentan actualmente en el país. Y la segunda es que si podríamos comentar sobre el proceso de búsqueda de socio del portafolio de concesiones que ha sido comentado por medios especializados en infraestructura.
Parece muy buenas las dos preguntas. Muchas gracias, Leara, por las dos. Nos da oportunidad de hacer una explicación profunda sobre los dos procesos. Yo le voy a pedir a Mauricio Oso, que está aquí con nosotros, si quieres, para que tú directamente adelante la primera parte, si quieres, y después a dos voces o tres voces contamos un poquito del proceso de vertical. Pero si quieres, vamos a abordar la parte del efecto de estos paros.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias, Jorge Mario. Efectivamente, entre el 28 de abril y el 9 de mayo ha habido una afectación en el flujo de tráfico en las carreteras, no así en los aeropuertos, en las carreteras, que ha estado más asociado o concentrado en los bloqueos que particularmente en el eje cafetero se han hecho y que han impedido la libre movilidad de las personas dentro de ese territorio. Ha habido algunos cortes parciales en el caso de las Llanos Orientales para nuestro corredor Magallanes del Meta, no tanto así en el caso de Pacífico 2 y no tanto así en el túnel. En el túnel tuvimos una afectación muy puntual, y es que el día 28, 29 y 30, si más no estoy incluido el 30, cerramos por consideraciones de precaución, tratando de evitar algún tema de disturbios y demás, y cuando entendimos que la situación estaba bajo control y que la amenaza era muy bajita, pues se ha dado al servicio, al tráfico. Entonces tenemos una afectación que tiene el siguiente orden de magnitud, de acuerdo pues con cada corredor. En el caso de Autopistas del Café es una caída cercana al 60%, en el túnel de Oriente el 20%, en Pacífico 2 un 40% y en el Valle del Meta un 40%. Insisto, lo relevante aquí es que está acotado a ese periodo 28 de abril al 9 de mayo. Lo que ha ocurrido en el 9 de mayo, a partir del 9 de mayo, en la medida que se han empezado a normalizar el flujo de las carreteras, que ya se han levantado los bloqueos, es que los tráficos inmediatamente retomaron sus datos históricos, los datos históricos equivalentes a los que han sido mencionados en esta llamada. Entonces podríamos decir que quedó acotado en ese periodo de tiempo y que ya los tráficos están en condiciones normales. Vale la pena recordar, Jorge Mario, si me permites, que en el caso de Autopista del Café, que es donde está la caída más importante, es un contrato de ingreso mínimo garantizado. Estamos lejos de estar por debajo de ese ingreso, pero en caso de que hubiera, digamos, alguna volatilidad de tráfico, digamos, hacia la baja, pues estaría esa garantía. En el caso de Pacífico 2 es un diferencial de recaudo, en el caso del túnel de Oriente es en un ingreso mínimo esperado. Es decir, que este tipo de situaciones y prolongadas en el tiempo, si llegase a pasar, que no es el caso porque quedó acotado en escasos 12 o 13 días, tendrían una cobertura por la manera en la que están especificados los contratos. Hasta ahí, Jorge, creo que atendería la situación.
Perfecto.
La primera parte de la pregunta.
Sí, perfecto, Mauricio. Yo si quieren, introduzco el tema de la segunda parte de la pregunta. Nosotros hemos comentado ya en ocasiones previas el interés de contar con un socio realmente estratégico que nos acompañe en el negocio de concesiones, no solamente a materializar las tesis de valor, dado a la capacidad de generación que se da en los activos actuales, pero también la expansión del negocio de concesiones e infraestructura, no solamente en Colombia, sino en las Américas. El negocio de concesiones de Odinsa ha desarrollado un portafolio muy potente, balanceado entre activos en desarrollo, en construcción y en operación y mantenimiento, y un juego de activos muy importante para desarrollar en estructuración hoy. Pero además se avecinan momentos muy importantes en la región, seguramente, más allá de la situación puntual que hoy estamos viviendo, para la atención de las necesidades crecientes de infraestructura. Eso hace que la ambición de Grupo Argos en el largo plazo se potencialice por dos caminos. Uno, contar con un socio que pueda ayudar y aportar capital para complementar el que haga el grupo en capturar oportunamente esas oportunidades de crecimiento, pero segundo, también remunerar adecuadamente las competencias y el manejo de los activos estabilizados que tiene hoy el grupo y que son producto de una gestión, digamos, de las capacidades y del talento humano que hemos hecho, parecido a lo que se genera en los fondos de capital privado con una remuneración de un carry por el desempeño excepcional de los activos. Esas dos, digamos, palancas estratégicas nos han animado a explorar caminos. La verdad es que, lo tengo que decir, modestia aparte, no solamente los activos que tiene la compañía, sino las oportunidades de crecimiento, la reputación y la calidad y capacidad de administrar eficientemente estos activos son muy atractivos para muchos inversionistas internacionales, y hemos recibido pues manifestaciones de interés de un grupo muy importante de participar en este proceso. También lo hemos dicho públicamente, es un proceso que estamos abiertos, está en un proceso de estructuración competitiva, pero con una dinámica y una atracción muy 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 favorable, muy favorable, que implica la llegada de un socio minoritario pero relevante, donde el Grupo Argos mantendrá el control de sus activos. El Grupo Argos además deberá tener unas palancas de valor, no solamente por el ingreso en la desinversión, sino por la remuneración de sus capacidades, de su gestión y de su desempeño de manera asimétrica en ese bloque de activos. De manera que avanzamos por buen camino, no hay todavía nada concreto, pero sí tengo que decir que el interés es muy, muy, muy importante, y yo creo que eso reafirma dos cosas: reafirma la potencia de los activos, el reconocimiento en Grupo Argos en sus capacidades de ser un gestor de nivel internacional de activos, en el track record de esta organización de poder administrar y construir redes de activos en la región, importantemente como lo ha hecho en todos sus negocios. De manera que estamos pues optimistas y entusiasmados en que este paso seguramente podremos concretarlo durante este año. No sé si Mauricio, Pablo o Alejandro quisieran anotar algo adicional.
Muchas gracias, Jorge. Yo creo que no tendríamos nada más que anotar. La respuesta creo que es suficientemente amplia. Muchas gracias.
Rodrigo Sánchez, de Corredores de Vivienda, nos pregunta que en cuánto tiempo proyectamos que el negocio de aeropuerto alcance nuevamente punto de equilibrio.
Muy buena pregunta, gracias, Rodrigo. ¿Quién la quiere tomar, Mauricio?
Bueno, gracias, Jorge. Rodrigo, me da gusto saludarte. Ha habido muchas actualizaciones de las proyecciones de tráfico, también hemos tenido ocasión de compartir con ustedes. Y las proyecciones de tráfico más recientes, más actualizadas, que incluso no alcanzan a recoger la dinámica que están mostrando los mercados del Asia y de Estados Unidos están mostrando una recuperación total, entendido como recuperación total, alcanzar el tráfico del año 2019 hacia finales del año entrante. Es decir, finales del año 2022 estaríamos alcanzando en niveles de pasajeros nacionales e internacionales prácticamente las cifras ya pues por desempeño mensual o diario que tendrían, todavía no acumuladas, pero sí ya pues mostrando un indicador. Un dato o dos o tres datos relevantes. En el mes de marzo de este año, el tráfico nacional desde el aeropuerto El Dorado estuvo al 63% del marzo del año 2019, es decir, con las condiciones actuales ya está siendo capaz, esperamos que de aquí a que termine el año debiera estar recuperando dos terceras partes de su tráfico. Y los otros dos datos relevantes, previo a este fenómeno de viajes de las personas para obtener su vacuna o previo a que Estados Unidos empiece a abrir, digamos, cada vez más, a normalizar mejor cada vez más el flujo de pasajeros, el factor de utilización de las sillas disponibles en la actualidad para los vuelos nacionales está por encima del 85% y para los vuelos internacionales por encima del 75%. Esos indicadores son los que determinan que se empiecen a regularizar el número de frecuencias que históricamente se tenían. Entonces, lo digo en concreto, estamos con la expectativa de que a finales del año 2022 debiéramos estar alcanzando ya una etapa de normalización. Hoy en día, como dato al margen, la recuperación del tráfico dentro de los Estados Unidos está llegando al 80%. Dato de abril.
Creo que es importante también anotar que la industria global de tráfico aéreo y aeroportuario ha sido, digamos, por las calificadoras, digamos, tiene un upgrade con un outlook positivo, Mauricio, en la misma línea de lo que estás diciendo. Es decir, es un proceso generalizado, más allá de la coyuntura pues actual, que afecta no solamente los temas de salud, sino particulares de Colombia. Pero efectivamente yo creo que la respuesta pues es muy concreta. Los tráficos, por lo menos a nivel diario o mensual, tienen una senda muy muy positiva de recuperación, como lo mostramos en el informe, mayoritariamente del tráfico nacional. El tráfico nacional está llegando ya a nivel del 70% de los históricos, de manera que finales del 2022-2023 deberíamos estar retomando tráficos como los que veíamos anteriores.
Yes.
Perfecto. Tenemos una pregunta de Jairo Lastra. Quiere preguntar sobre el programa de recompra anunciado por Grupo Sur y Grupo Nutresa y la posición que tenemos nosotros sobre ese programa, si participaríamos o no vendiendo pues participaciones de nuestras inversiones. De ser así, ¿qué haríamos con esa liquidez, si es bajar el endeudamiento de Grupo Argos o recomprar acciones? Y nos pregunta por el ROIC del grupo, que ha venido disminuyendo. Él dice pues que si eleva hoy es negativo, que si hemos considerado disminuir el capital invertido, disminuyendo posiciones no estratégicas y que hoy se cotizan pues mucho más alto que el valor relativo del Grupo Argos.
Sí, me agradezco mucho, Jairo, la pregunta, me parece muy profunda y muy buena, y la voy a contestar muy directa y muy claramente. Bueno, la primera parte, si pensamos participar en las operaciones de readquisición, por el momento no hemos pensado participar. Nosotros creemos profundamente que estas inversiones, no solamente las que tenemos en el portafolio de cemento, de energía, de concesiones, del negocio inmobiliario, sino las que tenemos en el Grupo Sura o el Grupo Nutresa, son posiciones estratégicamente muy sólidas, con dinámicas de crecimiento muy importantes en todos los negocios y que ofrecen una oportunidad de valorización muy, muy relevante en el futuro, dadas las dinámicas de cada uno de ellos. Lo segundo es que esas inversiones le han permitido al Grupo Argos dos elementos estratégicos muy importantes: rentabilidades de largo plazo que exceden el 14 o 15% de retorno en CAGR en periodos largos. Obviamente esto tiene, como todas las inversiones, de renta variable y los ciclos que afectan las valorizaciones en algún momento determinado. Pero cuando uno lo mira en el largo plazo, nosotros estamos no solamente convencidos del valor estratégico de la diversificación en las cifras de Grupo Argos, en la fortaleza en el flujo de caja de Grupo Argos, en el efecto de amortiguación de los ciclos de los negocios que son asincrónicos entre esas inversiones y nuestros negocios operativos, y esto tiene un valor de estabilidad enorme en el tiempo para este grupo. Eso lo reconocen, entre otras cosas, las calificadoras y varios de ustedes como analistas. De manera que, pues para ser pues muy directo, nosotros creemos que estas son inversiones que nos tienen muy satisfechos, que creemos que tienen un potencial de valorización muy importante. El análisis que yo acabo de leerles a ustedes sobre el desacople entre el valor fundamental de la acción de Grupo Argos con respecto a los al mercado, yo diría que es una primera mirada a la importancia de ciertas acciones que venimos tomando, especialmente en que Colombia se acojan medidas importantes de la admisión del mercado de capitales, se alivien fricciones, se expanda el mercado efectivamente hacia algunos mercados como Chile y Perú, que se amplíen las bases, que podamos eliminar restricciones de costos y de tamaño de mercado y de liquidez a nuestros títulos. Pero esa misma consideración que hago para el Grupo Argos, yo la podría extender a varias de estas inversiones donde no solamente como en Cementos, o como Celsia, o como Grupo Sura, Grupo Nutresa. En resumen, creemos que esas son inversiones estratégicas importantes por la función que cumplen en el portafolio de una holding como grupo, por su rentabilidad histórica en el largo plazo y porque efectivamente las perspectivas de generación de valor en largo plazo son mucho más atractivas que una desinversión en el corto plazo. Como lo expresamos también, y como estoy convencido, las dinámicas de Grupo Argos en sus negocios operativos de cemento, de energía, de concesiones, pues lo acabamos de ver, han tenido unos impactos importantes, claramente importantes, pero las acciones tomadas en el plan de choque pues han mostrado sus resultados. Eso ha venido siendo acompañado de una recuperación en las cifras que, apalancado en esa mayor eficiencia, potencia el flujo de caja, y esa recuperación progresiva y ese superávit primario que se mantiene son palancas que nos han permitido aumentar rentabilidad, bajar endeudamiento y a largo plazo conservar, digamos, una mejor generación de valor, desapalancando el balance de nuestras compañías operativas y de la holding, basados en los flujos de cajas operativas de nuestros negocios estratégicos. Entonces, creemos pues en estas inversiones, creemos en la potencia de estos negocios, creemos en el valor también fundamental, muy superior al que hoy reflejan los mercados en ellos, de manera que por el momento no vamos a participar en eso.
Estefanía Mosquera, de Credicorp Capital, nos pregunta que quiere entender pues la diferencia entre los resultados de las concesiones viales, entendiendo que la mayoría de los casos pues la volatilidad del ingreso es baja, dado que no dependen únicamente del tráfico. Entonces quisiera saber por qué hay aumento en ingresos año a año en el túnel, dado que disminuye un poco también el tráfico en ese mismo periodo.
Perfecto. Mauro, ¿la muestro, por favor? O Pablo.
Sí, ¿quién es yo, Jorge? Buenos días para todos. Estefanía, el túnel, y bien lo dices en tu pregunta, digamos que los resultados de las concesiones viales de Odinzas no están directamente relacionados con el tráfico que pasa por esas concesiones, porque, como lo mencionó ahora Mauricio, muchas de las concesiones tienen ingresos mínimos garantizados, como es el caso de las de República Dominicana, como es el caso de Autopistas del Café, inclusive como es el caso de Pacífico 2 una vez entre en operación. En el caso del túnel de Oriente, ese sí es el caso, es decir, los ingresos del túnel de Oriente es literalmente multiplicar la tarifa por la cantidad de carros que pasen. Y en este caso, como bien lo dices tú, comparado con el año 2020, hay una disminución en la cantidad de carros que pasan, pero la tarifa aumentó. Entonces, el P por Q este año es superior, pues, y por lo tanto los ingresos son superiores al año pasado, a pesar de haberse presentado una ligera disminución en la cantidad de carros que pasaron. Entonces, básicamente, esa es la respuesta, pero lo más importante, creo yo, es hacer énfasis en que los ingresos de las concesiones viales de Odinsa en su mayoría no dependen del tráfico, porque tienen los elementos de mitigación de riesgo que Mauricio mencionó anteriormente.
Gracias, Pablo.
Roberto Paniagua, de Corte Colombiana, nos pregunta cuál es el impacto en los proyectos actuales de infraestructura y el análisis de proyectos futuros en el escenario de pérdida de grado de inversión de Colombia, y qué ocasionó la reducción anual en el pago de impuestos.
Muy bien, yo creo que hay pues dos preguntas, una más técnica, que le voy a dar la palabra enseguida a Alejandro para mirar la descripción de los impuestos. Y aclaro que la provisión de impuestos es una provisión que se va ejecutando y que finalmente pues se cierra de manera definitiva al final del año, lo que hay es las mejores estimaciones, y hay dos componentes ahí: el impuesto corriente, que es el que genera provisión de impuesto para pago en efectivo, y los diferidos, que se generan por las diferencias fiscales y contables en la contabilidad, y que tienen una dinámica muy particular dependiendo del comportamiento de los distintos activos del portafolio, de manera que es una foto que es muy dinámica, pero Alejandro pues la va a abordar. Pues hombre, la primera pregunta es una pregunta muy de fondo, muy de país, muy de reflexión. Yo arranco por mi conclusión. Yo espero profundamente, tengo mucha fe en que Colombia pueda mantener el grado de inversión, independientemente que algunos indicadores como los ENVI o los credit default o la cotización de los TES estén descontando los mercados en alguna medida efectos parecidos a los que tendría una pérdida de grado de inversión. Pero de nuevo, yo soy optimista, creo que el país y el gobierno en general es muy consciente de las implicaciones que tiene una pérdida de grado de inversión, no solamente para las finanzas públicas, sino para los efectos de los sectores productivos y privados, el encarecimiento del crédito, la pérdida de inversionistas que viene en estos mercados, un atractivo importante, de manera que todos somos muy conscientes de la gravedad y la importancia de mantener el grado de inversión. Yo particularmente creo, porque hemos participado activamente a través de la ANDI, de conversaciones con el gobierno, que vamos a ser capaces como nación, y el gobierno ha declarado esto claramente y ejerciendo un buen liderazgo en aprobar oportunamente una reforma tributaria simple, una reforma que pueda traer, como ha dicho el ministro de Hacienda, entre 13 y 14 billones de pesos y permita atender los gastos prioritarios, digamos, de población vulnerable, AEP, Ingreso Solidario, Colombia Mayor, los gastos de educación que anunció el gobierno recientemente, pero que simultáneamente permita balancear las finanzas públicas, atender los endeudamientos incrementales que se han dado producto de la atención de esta pandemia y la situación de caja. Yo creo que con el consenso que puede construirse alrededor de esta nueva propuesta de reforma tributaria, las calificadoras y los mercados internacionales entenderán que es un momento especial no solamente para Colombia, sino para muchos países en el mundo, y que aquí se hace un esfuerzo muy importante pues por hacer algunos cambios estructurales que permitan eso. De manera que, pues hombre, las repercusiones indudablemente de una pérdida de grado de inversión son delicadas para el país, para el sector privado, no son deseables, pero yo arrancaría por decir que creo que se están tomando las medidas adecuadas y se están gestionando dentro de un marco de dificultad social importante las medidas para salir adelante con una reforma que establece las finanzas.
Gracias, Jorge. Si quiere, yo tomo entonces la pregunta del impuesto. Y aquí yo quisiera hacer como dos precisiones. La primera, voy a hablar rápidamente de, a nivel del impuesto consolidado, el impuesto de renta. Realmente lo que nosotros tenemos es un incremento. Cuando pasamos del orden de alrededor de 88 mil millones a 91 mil 600 millones, es un incremento cercano a los 3.700. Entonces la pregunta debe estar más enfocada en el impuesto a nivel del separado de Grupo Argo, donde efectivamente tuvimos una reducción. Y ahí tenemos que diferenciar entre el impuesto corriente y el impuesto diferido. Efectivamente el impuesto corriente nuestro tuvo una reducción cercana a los 5 mil millones de pesos, que pues un porcentaje muy importante, más de 4 mil se explican por menores ganancias ocasionales, como efectivamente tuvimos, y una menor renta presuntiva, que es del orden de 800 millones de pesos. Esos son, digamos, los dos elementos que explican principalmente la reducción comparada con el Q del año 2020.
Perfecto. Gracias, Alejo, gracias, José Mario. Aquí nos pregunta Mario Cartés con respecto a los números del 2020. Nos dice que si bien pues son muy positivos, estos siguen estando por debajo de los números del 2020 en cuanto a ingresos, utilidad operacional, utilidad neta. ¿Y cuándo volveríamos a los números del 2019? Aquí creo que hay un efecto de debate comparativa por transacciones especiales para el periodo, pero les dejo la pregunta, no sé si Alejandro o José Mario.
Sí, yo creo que la pregunta está relacionada con el año 2019 y es muy importante resaltar que en el año 2019, en el primer Q, Grupo Argos tuvo la desinversión de las EFSAs, y para el caso nuestro, esa pues desinversión generó un ingreso extraordinario para el caso nuestro en el separado de 123 mil millones de pesos y una EBITDA por 65 mil millones de pesos. Entonces yo creo que es muy importante efectivamente, digamos, quitar ese efecto base. Si uno, digamos, quita el efecto base, pues efectivamente, comparando las cifras nuestras a nivel de separado del primer Q del 19 con respecto al Q del 21, pues efectivamente vemos que en el proforma lo que tenemos nosotros es un incremento del 2.3%, un incremento a nivel de la utilidad operacional, del EBITDA del 5% y a nivel de la utilidad neta cercana del 10%. Entonces yo creo que por eso recordemos, y es un poco lo que hemos hablado siempre a nivel de los analistas, que nosotros normalmente mostramos los resultados operativos completos, incluyendo este tema de desinversiones, y también tenemos normalmente como un ítem abajo donde hacemos, digamos, tratamos de quitar los efectos que pasan una sola vez, que tienen que ver con desinversiones puntuales. Por ejemplo, este año, con la información que ya tenemos y que mencionaba ahorita la pregunta de Cementos Argos, vamos a tener también, tanto a nivel del consolidado como a nivel del separado de Grupo Argos, un efecto importante producto de la utilidad que se genera de la desinversión del negocio en Estados Unidos, que también va a tener entonces una afectación. Pero en el caso puntual de Grupo Argos, en el separado, como fuimos nosotros quien de alguna manera hizo la transacción de desinversión, pues el efecto en el separado en el año 2019 era mucho mayor. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, producto de lo que mencionaba Jorge en el conference call, es en la medida que los negocios vienen mostrando, digamos, una tendencia tan positiva, esa tendencia positiva a nivel del consolidado se ve reflejada en el separado a través de los métodos de participación, donde, por ejemplo, en el caso tanto de Cementos como en el caso de Celsia, pues estamos viendo inclusive unos incrementos comparados con los años anteriores, tendencia que creemos que se va a seguir manteniendo en los siguientes trimestres.
Perfecto. Magdalena Botero de Banco Popular nos pregunta que cuál es la expectativa para 2021 en términos de ingresos para el negocio de concesiones de acuerdo al memorando de entendimiento firmado con la ANI.
Muy buena pregunta. Yo le voy a dar la palabra pues a Pablo para dar los detalles de cuánto es el valor total. Me parece importante, Pablo, contar el periodo equivalente de extensión de la concesión, o Mauricio, los dos. Pero hago un primer marco, digamos, para orientar o dar contexto a la respuesta. Acuérdense que lo que se negoció primero era un memorando de entendimiento no vinculante, hoy hay un otro sí, ya vinculante en el contrato entre el concedente y el concesionario, en este caso Opaín. Por lo tanto, esto es una obligación ya concreta del concedente hacia el concesionario. Se materializa ya en un hecho concreto. Creo que eso es muy importante entenderlo. Pasamos de una expectativa a una realidad, primer punto. Segundo, corresponde a un periodo relativamente corto de afectación, marzo-septiembre, si no me falla la memoria, 23 de marzo a 30 de septiembre, bueno, una cifra así parecida, una fecha así parecida, durante el cual, pues debido a las decisiones tomadas con respecto a la imposibilidad de ejercer el objeto del contrato, es decir, no había tráfico aéreo, no había pasajeros, por las decisiones tomadas por el gobierno nacional en ese momento, se reconocen los ingresos dejados de percibir, buena parte de los gastos y la afectación que tuvo el concesionario producto de esos cierres. Esto se hace de forma que se calcula el valor, y ya le voy a dar la palabra en el detalle a Pablo, el valor de esos ingresos dejados de recibir, se hacen en una proyección con una tasa de actualización, también que es importante, Pablo, que la cuente, es un WACC implícito durante el periodo que se considera, y eso, que es un valor de 787 mil millones de pesos, me parece, Pablo me corrige exactamente la cifra, se lleva expresado en términos de meses, luego de la finalización original que tenía la concesión. La concesión originalmente vencía en enero del año 2027. Esto lo que hace es alargar sin costo el periodo concesionario durante el cual esta organización Opaín, a través de Opaín, va a recibir los beneficios de la operación del aeropuerto de Bogotá, más allá de lo que contractualmente tenía originalmente pactado. Esto es muy relevante porque, pues, en valor es una cifra importante, pero además reconoce que cualquier efecto sobre el PIG de hoy sea compensado en el valor del activo en el largo plazo. De manera que, con ese contexto, Mauricio, no sé si quieres abordarlo, o Pablo, para dar el detalle.
Adelante, Pablo, y yo más bien hago un comentario de cierre.
Perfecto. Sí, entonces, Jorge, yo creo que hiciste una descripción muy clara del primer otro sí que se firmó en Opaín, que se derivó del memorando de entendimiento que se mencionó precisamente en la pregunta. Entonces, producto de ese memorando de entendimiento ya se firmó un otro sí en Opaín, que en concreto le otorgó a Opaín una extensión de 20,85 meses, que son el producto de calcular precisamente los ingresos dejados de percibir entre marzo y septiembre del año 2020, llevarlos a valor futuro hasta que se acabe el contrato inicialmente, que era febrero del 27, y sacarles un neto de, digamos que de costos de operación, para luego convertirlos en un valor, digamos que a compensar. La tasa de indexación, como lo mencionaste, que era el WACC, es el 12.99%, y el valor final que se compensó y que al hacer la matemática da una extensión de 20,85 meses son 737 mil millones de pesos del año 2027, 738 mil prácticamente millones de pesos del año 2027. Entonces, yo creo que eso es muy relevante, pero para responder en concreto a la pregunta de Magdalena, eso en ingresos del año 2021 para Opaín, ni para Odinsa, ni para Grupo Argo serán ingresos. Lo que sí significa, y yo creo que eso es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, es que ya tenemos 20 meses más para operar un activo a partir del año de febrero de 2027. Eso claramente es valor y eso pues se debe ver reflejado en la capacidad de generar flujo de caja de Opaín en esa época. Segundo tema es que, producto de ese memorando de entendimiento, existe la posibilidad de que haya otros SIS adicionales al que acabaste de mencionar, porque este que acabamos de mencionar solamente está compensando la afectación hasta septiembre del año 2020. Creo que por todos es más que claro que la afectación por pandemia continúa y en virtud de ese memorando de entendimiento se podrían pactar futuros otros días que nos den extensiones adicionales, y en eso hemos venido trabajando. Hasta ahí la respuesta en términos de aeropuertos. Ahora, con la Agencia Nacional de Infraestructura también se firmaron memorandos de entendimiento con respecto a carreteras. Esos memorandos, en el caso de las carreteras, las concesiones viales que estaban en construcción, da la posibilidad de reclamar los costos ociosos. Y eso en el caso de Pacífico 2 es un tema que ya se está tramitando, y ahí Pacífico 2 podría tener casi 10 mil millones de pesos de ingresos, eso sí de ingresos, en el año 2021 y de compensación en caja en el año 2021, una vez se cierre, digamos, que esa reclamación de los costos ociosos. Y adicionalmente, por los tráficos dejados de percibir, muy en línea con lo que acabaste de describir de aeropuertos, también hay la posibilidad de pedir unas compensaciones en algunas concesiones, principalmente pues en Pacífico 2 también, y esas se darán en la medida en que haya recursos en las cuentas de excedentes de la concesión, que en este momento no la hay, pero posiblemente se pueda dar más adelante que la haya, y en ese momento se causaría el ingreso, o si no, pues en el próximo diferencial de recaudo, Pacífico 2 vería compensada ese déficit, pues esa diferencia o esa afectación por la pérdida de los ingresos. Entonces, para redondear, ingresos contables en el año 2021 producto de los memorandos de entendimiento con la ANI, seguramente solamente los costos ociosos de Pacífico 2, pero producto de esos memorandos de entendimiento sí tenemos, y específicamente en OPAIN, una ampliación de plazo ya concedida y la posibilidad de tener futuras ampliaciones, que todo eso, para quienes entendemos, significa más valor o compensación en el valor y más flujo de caja para todos los stakeholders de esa concesión a partir de febrero del año 2027. Adelante, Mauricio.
Ya, muchas gracias, Pablo. Creo que fuiste muy, muy, muy claro y muy concreto. Dos comentarios puntuales y un comentario general. El primero es que ya iniciamos el trámite del segundo TROSI en el caso de OPAIN, que comprende el periodo octubre del 2020 al mes de abril del año 2021. Esto es un trámite que puede tomar pues varias semanas, un par de meses, que sigue, digamos, la misma metodología que tiene el que ya se firmó y que está abarcado y abrazado en el memorando de entendimiento. Y como bien anota Pablo, en la medida en la que no alcancemos todavía la recuperación, insisto, entendido por recuperación, año 2019 como base, pues seguiríamos haciendo sucesivamente ese ajuste. Ese es un primer comentario muy puntual. El segundo, el diferencial de recaudo de Pacífico 2, que es donde se compensaría cualquier tipo de afectación, como Pablo lo acaba de mencionar, ese diferencial es en el año 2023, y ahí es donde, digamos, se recogería lo que no se logre, digamos, compensar vía excedentes. Pero quiero tal vez aprovechar la oportunidad para cerrar algo que ha sido recurrente durante el año pasado en estas llamadas y que ya hoy en día se materializó, y es la responsabilidad y la señal de confianza que el Gobierno Nacional está mandando para la infraestructura en términos de haber sido capaces las partes, el sector completo de la infraestructura con el Gobierno, de llegar a estos acuerdos bilaterales que alejan completamente el riesgo de controversias, que alejan completamente el riesgo de incertidumbre respecto de los contratos en ejecución o contratos futuros, y que, por supuesto, reconocen de manera sensata y equilibrada el impacto que esta situación sobreviniente generó en todos los activos. Esos memorandos están firmados, están en curso los otros IES o cualquiera que sea la manera en la que los distintos contratos de concesión vial y aeroportuaria que tiene el país se tienen que materializar, pero el camino está totalmente allanado e insisto, esto ha sido un trabajo muy, muy bien articulado con la participación activa de todas las entidades de concesión. Gracias, Jorge María.
Yo voy a aprovechar que estamos en este tema. Estefanía Mosquera nos pregunta que qué efecto estimamos tenga la extensión de los 20 meses de OPAIN en términos de amortizaciones del activo.
Pablo.
Sí, OPAIN es una concesión que amortiza el activo por pasajero, digamos que por pasajero que pasa. Entonces, en este sentido, teniendo ya unos 20 meses adicionales, pues en teoría vamos a tener una proyección que durante la vida del contrato va a haber más pasajeros y en consecuencia estamos haciendo los cálculos de cuántos pesos por pasajero debemos amortizar en virtud de esa extensión. Entonces es un tema que va a favorecer en el corto plazo, pues de alguna manera va a haber una amortización menor, y eso digamos que va a hacer que nos dé más tiempo y más pasajeros para hacer la amortización del activo financiero. Entonces efectivamente tiene un impacto que aún estamos en proceso de determinar el valor total del impacto, pues, o determinar la cantidad de pesos a amortizar por pasajero para poderlo seguir reflejando en los estados financieros. Por ahora estamos, digamos que todavía utilizando la métrica anterior.
Y hay una cosa importante, Pablo, y es que recuerden que el aeropuerto finalmente se consolida a nivel de Grupo Argos. Es decir, el aeropuerto en Odinza entra por método de participación, pero quien consolida el aeropuerto finalmente es Grupo Argos. Es decir, el efecto total se da en Grupo Argos. Y lo que hemos venido nosotros tomando, inclusive desde el pasado, a nivel de grupo, es tener una política de amortización lo suficientemente, digamos, conservadora para que efectivamente no tengamos de alguna manera ningún tipo de modificación. De hecho, el año pasado aumentamos parte, digamos, esa amortización la incrementamos, es una amortización que fue inclusive un poco más alta en la función, digamos, de esa incertidumbre que teníamos sobre el número de pasajeros, lo cual fue una medida que tomamos en el pasado y que no debería entonces tener afectaciones negativas a futuro, y creemos que la política de amortización pues la vamos a mantener a nivel de grupo sin sorpresas.
Así es.
Pues ya para cerrar tenemos unas últimas preguntas. Estas vienen de unos inversionistas, Felipe Rojas y Mario Garcés. Voy a juntar dos. Preguntan pues por qué no se recortó cualquier flujo en el tipo de dividendo para poder, digamos, con esta plata pues tener flujo de caja que se liberaría para actuar pues a nivel de mercado con las acciones, y cuál es el plan de acción que tiene la compañía con respecto al precio de la acción.
Muy bien, gracias. Buenas preguntas. Vamos a tratar de contestarlas lo más concreta posible. En el tema de los dividendos, precisamente esa fue un poco la decisión que la Junta Directiva propuso a la Asamblea este año. Habida cuenta de los efectos de la pandemia, pues claramente los flujos de dividendos que ingresan al Grupo Argos, que se componen principalmente o mayoritariamente de sus inversiones operativas, Cemento, Celsia, Odinza, Opaín, o del negocio inmobiliario, y las de portafolio, pues tuvieron afectaciones de distinto tamaño. Unas no tuvieron afectaciones, otras un poco más claras, como en el negocio de Cemento, que pues tuvo una afectación importante por los cierres, o como en el negocio de concesiones, que ya lo hemos hablado, el cierre del aeropuerto El Dorado, pues pasar de movilizar 3 millones de pasajeros mensuales a prácticamente ninguno durante varios meses del año anterior, pues implicó una decisión de pues restringir o en algunos casos no poder distribuir dividendos de manera responsable para atender, digamos, este periodo de transición mientras se estructuraban las decisiones de compensación del valor de los activos, como se hizo en el negocio de aeropuertos. Esa disminución de los dividendos que ingresaban al Grupo Argos, pues imponían una nueva realidad que, como lo dije en la conferencia, nos llevó siempre a permanecer bajo un principio que creo que es muy importante reforzarlo y decirlo, y es que haya un superávit primario en los flujos. Es decir, que siempre estén en balance, si se quiere, los ingresos y los egresos de la compañía para mantener, digamos, una posición responsable de tesorería, de caja y de largo plazo. Por eso la Junta Directiva recomendó a la Asamblea, y la Asamblea lo aprobó, que el dividendo que pagaba la compañía a sus accionistas pudiera hacerse o todo en dinero, o todo en acciones, o parte en dinero y parte en acciones. Y esas, digamos, dos ecuaciones balanceaban para garantizar que el flujo entrando y el flujo saliendo en efectivo, pues estuviera, digamos, en equilibrio, responsable en la mirada de largo plazo. Entonces, para decirlo exactamente, el planteamiento de la pregunta fue, digamos, el ejecutado como estrategia mirando la realidad de los negocios y sus flujos hacia flujo, hacia Grupo Argos, y la atención responsable de nuestros accionistas. El deber ser de esta compañía, y eso lo tenemos como prioridad en la gestión, es remunerar adecuadamente y oportunamente a nuestros accionistas. Y desde luego aquí hay inversionistas que tenían la visión de que era una buena opción tomar su dividendo en acciones, habida cuenta del potencial de valorización de largo plazo, y otros que quisieran tomarlas en efectivo o en combinación de efectivo y en acciones. De manera que, un poco a la pregunta de por qué no restringir los dividendos, yo creo que la estrategia que se siguió, la propuesta de la Junta Directiva y la decisión de la Asamblea, precisamente van en ese sentido, mantener el reconocimiento de los accionistas, la realidad de las necesidades de los accionistas, la necesidad de remuneración de distintas maneras de algunos accionistas que prefieren tener efectivo, otros que prefieren tener una combinación, pero al mismo tiempo reconocer los efectos de los ingresos y por esa vía mantener un equilibrio saludable y responsable en el largo plazo. Entonces, yo creo que precisamente pues en esa línea fue que actuamos. En cuanto al plan de acción, alrededor de los de la discusión del desacople entre los fundamentales de la acción y el valor expresado en el mercado, hay un plan, y yo quisiera ser muy enfático en esto, que es prioridad en la administración, en el día a día, en lo que hacemos, y que, digamos, tiene dos grandes pilares. El primer pilar, y el más importante, es el trabajo permanente decidido en que los fundamentales de nuestros negocios sean cada vez más sólidos y que los resultados sean cada vez más positivos. Y eso tiene que ver con decisiones estratégicas de realocación, de cambio de asignación de capital, de trabajo en mejoramiento de costos, de gastos, de revenue management, de sectorización, de innovación, de nuevos negocios, que como lo han visto ustedes hoy, pues se expresan en las estrategias de Cementos, de Celsia, de Odimsa, de Opaín. Pero desde luego hay unos choques temporales importantes como los que hemos visto hoy. Entonces el primer trabajo, digamos estructuralmente, que nos ocupa permanentemente en esta holding como arquitecto estratégico, es ver que las estrategias, la alocación de capital y el rendimiento y el retorno y las decisiones operativas sean cada vez más generadoras de valor. Y por esa vía, pues yo con satisfacción puedo decir que pues los resultados que estamos obteniendo muestran que esa estrategia está surtiendo camino. Ese es el driver, uno de los drivers de valor más importantes de lo. Ahora, hay un segundo capítulo que también nos ocupa y que la pregunta es absolutamente pertinente y que esta administración y esta organización está permanentemente manejando. Lo primero es transparencia y entendimiento de la información. Por eso hoy en el conference nos dedicamos un poco a poder graficar y darles a ustedes un sentido de la visión de Grupo Argos respecto a los análisis de las recomendaciones de valor de nuestros accionistas, para que ustedes como analistas e inversionistas puedan entender claramente dónde está el valor de esta compañía. Entonces, mucha divulgación, mucha pedagogía, mucha comunicación para entender no solamente los fundamentales de los negocios que están listados, sino especialmente los que están listados. Por eso, por ejemplo, paramos hoy en el tema de los gastos de la holding y cómo se deberían separar los del negocio inmobiliario, porque nos parece que el mercado está, digamos, analizando los gastos del negocio inmobiliario dentro de los gastos de la holding, y cuando los tiene en cuenta separados se están descontando doblemente. Entonces, un trabajo muy importante de poder con los analistas, con los inversionistas nacionales e internacionales, poder profundizar en ese detalle para que haya un mejor entendimiento. Segunda acción en este segundo capítulo, una comunicación permanente, fluida, transparente, activa con todos los inversionistas actuales y potenciales en el mercado nacional y en el mercado internacional. Y eso lo mantenemos haciendo, mirando que los analistas internacionales incluyan al Grupo Argos dentro de sus portafolios, innovando alrededor de medidas como las que comentamos hoy para atraer fondos e inversionistas sensibles en temas ASG, de manera que ahí hay un trabajo permanente de un equipo dedicado a mantener una activa y muy constructiva comunicación con todos los stakeholders y con todos los inversionistas, de nuevo potenciales y actuales. Y como una tercera línea de acción está un trabajo de conversación proactivo, propositivo, con los reguladores, con la bolsa de valores, de manera que pues se acelere la implementación de mecanismos como los recomendados por la misión del mercado de capitales, que profundicen, que hagan más eficiente, que permita inclusive flexibilizar límites y actuaciones de algunos actores particulares. Yo en ese campo creo que esperaría que hay un proyecto radicado en el Congreso, pero que seguramente tendremos que ayudar entre todos a que se considere rápidamente y que se vuelva una realidad en la medida que esas recomendaciones del mercado de capital se adopten en nuestro mercado. Se van a seguramente enviar señales en la dirección correcta. Entonces, en resumen, trabajo en dos grandes capítulos fundamentales de los negocios y también en entendimiento, divulgación, comunicación asertiva, transparente, explicar qué somos, qué estamos haciendo, permanente contacto con una base de inversionistas muy amplia, nacional e internacional, y un trabajo también regulatorio y legislativo que es importante.
Gracias, Jorge, y gracias a todos los participantes. Esperamos verlos entonces en la próxima conferencia de resultados.
Muy bien, muchas gracias a todos y gracias por sus preguntas, gracias por acompañarnos.
Feliz día para todos. Hasta luego.
Muchas gracias, un feliz día para todos. Que estén muy bien.